Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia en la linterna de la cadena COPE. Me acompañan Miquel Buesa, Javier Morillas, Javier Fernández Arribas. Enseguida retomamos todos los temas que teníamos encima de la mesa con un debate muy interesante sobre el asunto de la inmigración. Pero antes de todo ello, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos, Alicia García?
Vamos hacia un miércoles en el que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, tendrá que asistir a una reunión extraordinaria de la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Le han exigido todos los grupos del consistorio para reprobarla por la falta de seguridad en la capital catalana. Los últimos episodios allí de violencia han hecho que todos, desde el PP hasta Esquerra, se hayan puesto de acuerdo, cuestionen la labor de Colau, incluso pidan su dimisión. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
En esta comisión extraordinaria que se celebrará mañana a partir de las 11:30 se debatirá la situación actual de la ciudad a raíz de los últimos episodios de inseguridad que se han vivido en Barcelona. La agresión, por ejemplo, de varios manteros a un turista o la pelea con navajazo incluido este fin de semana en pleno barrio del Raval, además de la proliferación de los narcopisos en Ciutat Vella o el incivismo. La mayoría de la oposición, PDeCAT, Esquerra, Ciutadans y PSC, forzó la convocatoria de la comisión ante el deterioro, dicen, que sufre Barcelona. Estos grupos y el PP tienen también la intención de pedir la dimisión de la alcaldesa Ada Colau como responsable de seguridad. Por otro lado, la concejala de participación del Ayuntamiento de Barcelona, Gala Pin, dice que esta comisión solo responde a una voluntad política de desgastar al gobierno municipal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recurre las medidas de Madrid, Bilbao y San Sebastián contra la limitación de los pisos turísticos. Considera que vulneran los derechos de los ciudadanos. Es un asunto del que hemos hablado en la reunión del equipo económico de esta linterna con nuestro experto en turismo, Domènec Biosca.
Nacional tendría que ser, pero es muy difícil, porque cada autonomía, cada municipio quiere hacer su norma. ¿Qué significa esto? Pues que es el caos, porque habrá una competencia desleal de los apartamentos y los hoteles que sí cumplen normas y están legales.
Venimos contando también la propuesta del ministro de Exteriores, de Borrell, que ha planteado un programa de intercambio educativo para jóvenes africanos, favoreciendo así la inmigración legal. Los países de los que salieran estos estudiantes deberían acoger a ciudadanos ilegalmente afincados en nuestro país. Una propuesta que ha valorado en esta linterna Jennifer Zupiroli, que es técnica de Save the Children España.
Nosotros estamos muy de acuerdo con todo lo que puedan ser intercambios de formación y de educación entre varios continentes, pero sí que es verdad que no estamos de acuerdo con condicionar todo tipo de intercambio que haya entre Europa y países africanos a cambio de devoluciones y de retornos de personas migrantes en situación irregular.
Y vamos hacia una noche en la que decenas de efectivos van a seguir luchando contra el fuego en Yuchén, en Valencia. El incendio declarado ayer ya ha calcinado más de 1.700 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 2.500 personas. Eso sí, las previsiones son buenas. Se esperan tormentas para esta noche.
Y además, hoy ha terminado la Semana Mundial de la Lactancia 2018, unas jornadas instauradas por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992. Marta Díaz es coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha transcurrido esta semana?
Bueno, pues las actividades, la verdad, que están más centradas a nivel de los países de América que en los países europeos, donde hace unos años se decidió trasladar esta semana la mayoría de las actividades a la primera semana de octubre, porque al coincidir con una fecha en la que en general pues es más periodo vacacional y se consideró más oportuno para una adecuada promoción de la lactancia materna en nuestro entorno europeo, celebrar esta semana en octubre, donde tendremos una serie de actividades ya previstas para esta celebración.
¿Por qué es necesario hablar de ello, convocar una semana entera? Que un bebé tome el pecho es algo natural.
Bien, sí, en efecto, es algo natural, pero que desgraciadamente todavía no hay unas cifras que nos permitan, digamos, estar en la situación adecuada en este sentido, ¿no? Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud propugna que al menos el 50% de los niños reciban lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, que es el objetivo, digamos, mundial, ¿no? Uh-huh. Y digamos que se intenta que al menos el 50%, ¿no? Lo ideal sería el 100%, pero se intenta que al menos el 50% lleguen a los 6 meses con lactancia materna exclusiva, y las cifras a nivel internacional pues no alcanzan ese nivel, ni tampoco a nivel de España.
El Papa Francisco apoya la lactancia materna, de hecho la ha descrito en alguna ocasión como el uso del lenguaje del amor. La lactancia materna en privado está bien vista, pero ¿por qué no lo está tanto en público?
Bueno, yo creo que ahí hay una confusión con el tema de la simbología que puede representar el pecho de una mujer, ¿no? Se le ha atribuido en nuestra sociedad siempre pues un papel más erótico, más sexual, que el papel natural y biológico de alimentar a un bebé. Por eso muchas personas confunden un poquito esto, y cuando ven una madre amamantando, que es una cosa natural y que no tiene ningún tipo de connotación de estas otras características, pues reaccionan opinando en contra, ¿no? Y haciendo comentarios negativos, o incluso en algunas situaciones indicándole a la madre que no puede hacerlo, ¿no? Uh-huh. Prohibiéndole la entrada a un museo o a un lugar público por el hecho de estar con su bebé al pecho.
Uh-huh. ¿Científicamente todos son beneficios para el bebé y para la madre, o hay algún efecto adverso?
Pues no, la verdad es que en absoluto, ¿no? Todos los estudios que se van haciendo van corroborando esa realidad de que es el alimento óptimo, ¿no? Y así se le considera todo el mundo, vamos, que nadie discute que la lactancia materna es el estándar de oro en alimentación infantil, y de hecho es lo que se intenta imitar cuando se elaboran las fórmulas infantiles para las situaciones en las que la madre no puede amamantar a su hijo.
Marta Díaz, coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por compartir estos minutos aquí en La Linterna con nosotros. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Andrea Carrasco, los oyentes.
Los linternautas hablan de la proliferación de pisos turísticos en nuestro país porque Competencia ha recurrido las limitaciones a esos inmuebles que han puesto algunos ayuntamientos. Sobre el aumento de este tipo de pisos, Nico cree que eso no debería suponer un incremento en los precios del alquiler residencial, aunque habrá gente que aproveche la oportunidad. Y precisamente Imeldo es ahí donde ve un efecto negativo. Considera que en zonas donde haya muchos pisos turísticos subirá el alquiler. Santi propone una solución: dar parte de los beneficios del particular a los vecinos, porque dice que con dinero nadie se quejará. Y Fabián cree que todo lo que conlleva es negativo: subida de precios, ruido, suciedad, falta de respeto y consideración con los demás vecinos.
Por dejar cerrado el tema de la inmigración, antes, Javier, de que nos cuentes lo que publican los periódicos de mañana y los titulares, una pregunta. ¿Qué os parece esa propuesta del ministro de Exteriores, de Josep Borrell, que lo ha hecho a través de una entrevista en un diario alemán, lo que él ha llamado, bueno, no sé si son palabras textuales lo que le ha dicho, pero vamos, la prensa lo ha interpretado como un Erasmus euroafricano? ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que es una ocurrencia, francamente. O sea, esta idea de que por cada inmigrante irregular devuelto a su país de origen se pueda traer un becario durante 3 años de ese país para formarlo y que luego vuelva a su país de origen, bueno, pues para contribuir a la actividad económica y al desarrollo y tal. Bueno, esto suena muy, muy fantasioso, porque la realidad lo que muestra, y tenemos experiencia, porque España, por ejemplo, con los países de América Latina ha concedido becas durante décadas, la realidad lo que muestra es que una parte importante de esas personas pues acaban quedándose en el país donde han sido becarios.
Sí, ha sido una...
No creo que...
Ha sido una propuesta que ha hecho en un diario alemán, ¿no? Pero vamos a ver si efectivamente, como dice Miquel, la Agencia Española de Cooperación Internacional, en la ECI, lleva becando estudiantes extranjeros durante 50 años. Y hay unos balances que no se han hecho públicos de la cantidad de ellos que son reciclados luego por el país. Porque lo bueno de esto es que efectivamente se pueda formar a gente y no se descapitalice el país, que es lo que está ocurriendo con esta inmigración desordenada. Que encima la gente, quizá con más salud, con más posibilidades, un poco más despiertos, es la que sale del mismo. Con lo cual, pues los cuadros que tenían que formar la administración, el mundo de la empresa, del emprendimiento, pues efectivamente se pierden para el país y quedan desocupados en Europa, que esa es la gran tragedia. O sea, quedan realmente sin un aprovechamiento, vamos a decir así, por parte de la sociedad de acogida, y sin embargo descapitaliza totalmente la sociedad de origen, ¿no? Y además hace una consideración, dice textualmente, por cada inmigrante ilegal, tengo anotado, devuelto a su país de origen. Pero él piensa que alguno de estos 30.000 inmigrantes ilegales que han entrado en España en este último año va a ir voluntariamente a su país. Si muchos han destruido la documentación, no se sabe de dónde vienen. Esta es la primera. Pero yo creo que es una propuesta política, hombre, porque algo hay que decir. Es como cuando se crean las plataformas. Bueno, las plataformas, ya veremos dónde. ¿Serán en suelo europeo? ¿Serán en suelo africano? Bueno, suelo europeo no hay ningún sitio donde vaya la población a querer que se establezca un asentamiento de este tipo. Y tenemos otra vez la experiencia de Inglaterra cuando veía lo que estaba pasando al otro lado de Calais, que dijo, sí, mira, un asentamiento. El otro lo de Calais, vámonos de la Unión Europea. Pero al margen de consideraciones económicas, es que esta cuestión se ha convertido en un elemento central que ha descoyuntado la propia Unión Europea. Cuando Javier decía antes que no se hablan de los problemas realmente europeos, etcétera, bueno, porque es que esto lo ha convertido en el primer punto de la agenda. Y como no está habiendo acuerdo hasta ahora que sí se está creando un cierto consenso, pues efectivamente no se afrontan tampoco los de la política comunitaria. Pero bueno, yo creo que este tipo de propuestas, que son políticas, aunque sean brindis al sol, como señala Miquel, ciertamente que lo son, pero bueno, algo hay que proponer, y efectivamente pues son como los catálogos que decíamos antes, ¿no? Difícil bueno, cobertura, si estamos admitiendo
Borrell, que es una persona
muy
inteligente,
y lo sabe.
Podía proponer cosas más inteligentes.
Otra cosa, claro. ¿Qué diría el catálogo de ocupaciones que decíamos de cobertura? ¿O el sistema STEM? No. Admitimos para los que tengan science, en technology, en matemáticas y en ingeniería, como los visados norteamericanos. No, solo ciudadanos estén, porque es lo que necesitamos y lo que va a tener encaje en nuestro mercado laboral, claro, con un empleo que efectivamente no es intensivo en fuerza de trabajo, salvo en sectores muy determinados, y está cubierto, porque tenemos además 3 millones de personas que están paradas, de los cuales más de 1,5 millones han venido de la construcción y no tienen empleo, ni lo van a tener, por cierto, porque precisamente son propios de un aparato productivo, claro, intensivo en factor trabajo. Bueno, y eso no se da ya en la Unión Europea.
La tasa de desempleo entre los inmigrantes es del 24%, según la
Unión Europea. Bueno, en los legales.
Sí, sí.
Los legales, sí, que no estamos computando los ilegales.
Sí, sí, exactamente.
Los que entran por la ventana no los contamos, ni los que no tienen permiso. Estamos computando, efectivamente, los que están registrados legalmente.
En esa propuesta bien intencionada de Borrell, es un wishful thinking que dicen los anglosajones, hombre, el objetivo sería formar, si me apuras, a las élites de los países africanos con varios objetivos, sobre todo evitar la corrupción, evitar los estados fallidos y, sobre todo, pues eso, que el progreso y el desarrollo en esos países sean una realidad y eviten que las personas tengan que emigrar. Lo único que ocurre es que si estás yendo uno a uno, por uno que va, otro que viene, etcétera, a mí me parece que...
Pero fíjate, si nosotros ya tenemos eso, nosotros traemos todos los años para secretarios de embajada, ahí en la escuela diplomática, tienes varios, tienes en las academias militares. Bueno, y cuidado, porque algunos de ellos, precisamente cuando vuelven a su país, dicen, estos que les habrán metido en la cabeza, con los cuales ya son de los primeros que desconfían, y normalmente no les hacen la vida fácil.
Enseguida abordamos los periódicos, Javier.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Y bajando, bajando.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.194.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de apagar esta linterna, aún nos quedan 10-15 minutos escasos. Javier Fernández Arribas, ¿por dónde van los periódicos? Porque no te veo nada convencido pues con la prensa de mañana, porque cada uno trae un tema distinto,
como
¿no?
Los digitales de las 10 y cuarto, cada uno va con un tema diferente. Quizá el que pueda ser más novedoso es en La Razón. El
pues
tema
venga, vamos
que
a empezar
encabeza.
Con el diario La Razón.
Titular. Torra, el presidente de la Generalidad, Torra vació de presos conflictivos los módulos de los líderes del Procés. La Generalitat adoptó medidas excepcionales ante la llegada de los políticos a las cárceles catalanas. Se desalojaron las celdas más cercanas para que su estancia en prisión no fuera más complicada. Uh-huh. Es el tema de apertura. Y luego, bueno, La Razón, como otros periódicos, sigue con el tema de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Comillas, parecía un muñeco sin ninguna expresión. Los testigos del atropello de las Ramblas describen la frialdad con la que actuó Yunes durante el ataque.
Y seguirán saliendo durante todos estos días informaciones del sumario, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, la noticia principal del diario El País, que en el digital iba con el traslado de los presos de Asturias al País Vasco, sin embargo, en la edición impresa, su principal titular es «La Guardia Civil también visitó en la cárcel al imán de Ripoll». El sumario revela que no solo el CNI contactó en prisión con el supuesto cerebro del atentado de las Ramblas.
Bueno, esto de los imanes era otra cosa que había que darle un repaso. El que personas que no tienen ninguna cualificación, porque aquí un sacerdote hace una carrera universitaria, estudia sus 4 o 5 años de teología, y estos señores vienen aquí y cualquiera puede dedicarse a predicar cualquier cosa. Ya en Francia están preparando una ley para armonizar esa cuestión. En Holanda ya la tienen.
Sí.
Y tienen que registrarse y tienen que tener unos estudios, no pueden ser unos indocumentados, que lo único que saben son 4 suras que interpretan a su forma y además siempre pues bien financiados por el gobierno de Arabia Saudí o el de Qatar o el de Marruecos, en fin, y con una financiación que no está clara.
¿Pero en
¿no?
España no se puso en marcha un censo de imágenes?
Sí, pero esto no está funcionando.
Otra de las múltiples cosas que no funcionan. Y por cierto, hablando de los atentados, a mí me sorprende que toda esta proliferación de informaciones procedentes del sumario, pero que nadie se haya puesto a recordar que los atentados fueron, digamos, tuvieron lugar dentro de una cadena de errores policiales, que seguramente...
De los Mossos de Escuadra.
De los Mossos de Escuadra, principalmente. No solo, porque también la Policía Nacional, el CNI, tuvieron ahí alguna... alguna metedura de pata. Pero sobre todo los Mossos de Escuadra, que eventualmente, si no se hubiesen cometido, tal vez los atentados no se hubiesen realizado.
Y el daño que hace el tema de las ocupaciones, cómo se han utilizado pisos, inmuebles de ocupas para este tipo de reuniones. Sí, es decir, es que cuando se incumple la ley es todo en cadena.
Claro, la casa
es cuando
de Alcalá,
tenemos ya un país descompuesto.
Donde estalló todo, todo el
claro.
Donde estaban las bombonas
claro,
de butano.
Era una casa ocupa.
En un país normal no hubiera ocurrido eso, ¿no? Entonces enfrentamos con esas faltas de seriedad y luego acabamos de convertir las ciudades en zocos, claro, lo que está pasando también.
Luego, la razón en las dos fotos de la portada, se ve a un grupo de jóvenes. Un disfraz de policía hizo saltar las alarmas. Un hermano del terrorista de las Ramblas fue seguido por las fuerzas de seguridad el pasado mes de febrero por amenaza de atentado después de que comprara un traje de agente de la policía junto a unos amigos días antes del carnaval. Finalmente no se consumó ningún ataque, dice la razón. Otros temas del diario. Competencia recurre los límites a las viviendas turísticas. El PP cierra filas con Casado ante la cacería absurda. El gobierno acerca a los dos primeros presos de ETA, concesión al PNV. Nos acaba de...
Tú habías comentado antes, Javier, que la representación española que ha ido a Colombia a la toma de posesión del nuevo presidente,
sí,
estaba la presidenta del Congreso, Ana Pastor, estaba Felipe González y estaba Pablo Casado, y que había hecho muy bien el señor, sí, Casado en acudir.
Sí, ¿no? Yo creo que la presencia de España, la presencia política de España en América Latina descendió, y mucho, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, que apenas viajó a América Latina. Y ahora mismo Rajoy no es que haya viajado mucho más, pero sí ha tenido más atención, y la intención ahora de Pablo Casado es que España recupere peso político en América Latina y que eso sirva para que las empresas tengan mayor implantación, aunque hay que decir que las empresas españolas se manejan bien, pero políticamente España tiene que recuperar peso político, ¿no? Y entonces, bueno, la presencia de Pablo Casado en una toma de posesión de Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, creo que es bastante, bastante interesante.
Esa toma de posesión ya se ha producido, de hecho, y el nuevo presidente de Colombia ha dicho en su discurso que quiere superar mediante el diálogo las divisiones ideológicas y la fractura social que hay entre sus compatriotas. Ha dicho que quiere gobernar Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y de derecha.
Es que además las relaciones con sobre todo Uribe y la gente de Uribe eran muy estrechas. Lo sorprendente fue toda la envolvente que organizó Santos, que fue capaz de vincular con ese acuerdo de paz supuesto al Papa, al Rey, implicó allí todo el mundo para una frivolidad que a mí lo que me parece sorprendente es que en instancias que se supone que tienen un recorrido y que saben, se dejaran atrapar por aquello, ¿no? Para luego resultar, pues eso, que era una finta, ¿no?
Y a mí lo que me llama la atención está Felipe González, pero bueno, la representación del Estado español es la presidenta del Congreso, que es la número 3 de la autoridad en España, pero el gobierno en sí...
Hombre, algún ministro español...
Sí, pero por consejo médico... Al final no ha podido ir,
pero,
o sea, la representación...
Hablo de ministros, exacto. Uh-huh.
Sí, claro, como todos apoyaban al candidato de Santos, pues no aparecen por allí.
Ah, amigo.
Avanza con la portada hipnotizante del ABC.
Bueno, ABC sí. En color tiene que ser impactante, ¿no? Yo creo que si contamos el titular se puede entender. Las empresas siguen huyendo de la espiral del Procés. Y bueno, pues es una espiral donde dentro está la señera, bueno, no, la estelada,
la estelada.
Bandera, uh-huh. La bandera independentista ilegal. Y dice el diario ABC... 2.000 compañías más han dejado en lo que va de año Cataluña, la mayoría rumbo a Madrid, mientras la economía de la región pierde fuelle. Manipulación. El secesionismo catalán utiliza sistemáticamente noticias falsas. Es la portada que llama y mucho la atención del diario ABC.
Sí, porque hubo un momento en el que se había frenado la salida de las empresas.
No se ha frenado.
Ha tenido
un proceso,
¿no?,
irregular, pero vamos, esto... Vamos a ver, lo que está pasando en Cataluña ya ha pasado en el caso de Quebec. ¿Eh? En el caso de Quebec, a largo plazo, al cabo de 20 años, la economía de quebecoise creció medio punto menos que la media canadiense. Y en lo que llevamos de un año del proceso, la economía catalana está 0,3, o sea, tres décimas por debajo de la media. La economía catalana ha crecido en los últimos, desde 1980 hasta hoy, hasta el año pasado, a exactamente a la media española. Bueno, no, y lo interesante, tres décimas por debajo.
Será,
o sea que,
Miquel, mirar la contabilidad nacional de España ahora cuando termine 2018.
Sí, sí, claro,
para ver cómo ha quedado, porque yo creo que ya en PIB le va a superar Madrid.
Madrid, vamos a ver. Madrid,
se van a quedar ahí 19, 20.
Reales lleva desde el año 2015 por encima de Cataluña.
Por eso, desde.
Vamos.
Avanza, Javier.
La 2 de ABC. Competencia defiende las viviendas turísticas. Recurre a los límites de Madrid, Bilbao y San Sebastián. Cae un peligroso depredador que violó a 5 niñas y difundió las imágenes en la web. Un Eurofighter español dispara por error un misil en el espacio aéreo de Estonia. Gran jornada para el deporte español con medallas en atletismo, natación y ciclismo. El diario El Mundo, noticia principal de portada. El gobierno acerca a 2 etarras que trataron de matar a Atutxa. Nueva política penitenciaria. Inicia el traslado de presos al País Vasco con un primer gesto aplaudido por el PNV. Investigan si los terroristas usaron créditos rápidos para costear el 17 de agosto. El juez pregunta a Cofidis, Moneyman y Dinero Rapid si les prestaron dinero un mes antes.
Pues así ponemos fin al repaso de la prensa de mañana. Un día más me han acompañado Miquel. Pues a Miquel, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Javier Morillas, gracias y muy buenas
gracias.
Noches.
Ahora resulta que va a ser Cofidis el que financió el atentado el 17.
Javier Fernández Arribas, gracias. Un día más.
Buenas noches a todos.
Buenas noches hasta mañana. Volveremos mañana miércoles. Será 8 de agosto, Santos Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, Ciriaco Diácono y Julia Mártir. En el control técnico, Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general, Alicia García. Les habló Maemir Caino.